El brazo largo. De Mary E. Wilkins. Primera parte. A partir de las notas escritas por la señorita Sarah Fairbanks, inmediatamente después del veredicto del gran jurado.
En el momento de sacar la pluma para escribir, me da la sensación de estar en el estrado. Testificando a mi favor o en mi contra. No tomaré de forma voluntaria el lugar del criminal en el banquillo. No me declararé inocente ni culpable. Presentaré los hechos del caso con la misma imparcialidad y sangre fría, que si no tuviesen nada que ver conmigo. Dejaré que quienes lean esto, me juzguen como deseen. Me veo obligada a hacerlo, pues estoy condenada a algo infinitamente peor, que la prisión de por vida o el patíbulo. Seré yo quien me juzgue a mí misma en lugar del juez y del jurado, les probaré a todos ustedes mi culpa o mi inocencia, si eso está en manos de un mortal. Es tal mi desesperación, que me veo tentada a decir que no me importa cuál de las dos sea, con tal de que se pruebe algo. Una condena abierta no me resultaría tan abrumadora, como la sospecha universal. En primer lugar, como he oído que es costumbre hacer en los tribunales, presentaré el caso. Soy Sarah Fairbanks, maestra de escuela rural de 29 años de edad. Mi madre murió cuando yo tenía 23 años. Desde entonces, mientras que yo he estado dando clase en Digby, un primo de mi padre, Rufus Bennett, y su mujer, han vivido con mi padre. Durante las largas vacaciones de verano, regresaban a su pequeña granja de Vermont, y yo me ocupaba de la casa y de mi padre. Desde hace 5 años estoy comprometida para casarme con Henry Ellis, un joven al que conocí en Digby. Mi padre se oponía rotundamente al enlace, y me dijo en repetidas ocasiones que si insistía en casarme con Henry, mientras él viviera, me desheredaría. Por esta causa, Henry nunca me ha visitado en mi casa. Por otro lado, yo tampoco me veía capaz de romper el compromiso. Además, no deseaba un distanciamiento total de mi padre. Era un hombre bastante mayor, y yo era el único familiar que le quedaba. Creo que los padres deben honrar a los hijos, al igual que los hijos deben honrar a sus padres, pero había llegado a la siguiente conclusión: en 9 de cada 10 ocasiones, en las que los hijos se casan contra la voluntad de sus padres, aun cuando los padres no tienen fundamentos para oponerse, no resultan matrimonios felices. A veces, sentía que era injusta con Henry, y decidí que, si alguna vez sospechaba que su amor se desviaba hacia otra muchacha, no me interpondría, especialmente dado que me iba haciendo mayor, y por tanto, me parecía, iba perdiendo mi belleza. No hacía mucho había llegado a Digby una bonita joven para enseñar en la escuela del Distrito Sur. Se alojaba en la misma pensión que Henry. Oí que tenía ciertas atenciones con ella, y decidí no interferir. Al mismo tiempo, me parecía que el corazón se me iba a romper. También oí que su familia tenía dinero y que era hija única. Siempre había tenido la impresión de que Henry tendría que casarse con una mujer adinerada, porque él mismo no contaba con ninguna posesión y no era demasiado fuerte. La escuela había cerrado hacía 5 semanas, y yo volvía a casa para las vacaciones de verano. La noche antes de marcharme, Henry vino a verme, y me exhortó a casarme con él. Yo me negué de nuevo, pero nunca antes había sentido la dureza y crueldad de mi padre como esa noche. Henry dijo que me visitaría durante las vacaciones, y cuando le respondí que no debía venir, se enfadó y dijo: en fin, unas cosas tan estúpidas que no merece la pena repetirlas. Henry tiene un carácter de lo más dulce en realidad, y no le haría daño ni a una mosca. La misma noche de mi regreso a casa, Rufus Bennett y mi padre tuvieron una discusión sobre el azúcar de arce que Rufus producía en la granja de Vermont, se la vendía a padre, que a su vez le sacaba buen provecho con un agente de Boston. Ese era el negocio de padre. Antes tenía una tienda, pero la había cerrado, y se dedicaba a vender unos cuantos artículos sueltos de los que sacaba cuantiosas ganancias comerciando al por mayor. Solía mandar a buscar mantequilla, huevos y queso a Nueva Hampshire y Vermont. El primo Rufus pensaba que padre no le daba bastantes beneficios del azúcar de arce, y en la discusión padre montó en cólera, y dijo que Rufus le había sisado en el peso. Al oír aquello, Rufus dejó escapar una maldición y agarró a padre por la garganta. La mujer de Rufus gritó: «No lo hagas. Vas a matarlo. Me acerqué a Rufus y le sujeté el brazo. Rufus Bennett, suelta a mi padre. Exclamé. Pero los ojos de Rufus me devolvieron una mirada de perturbado, y no lo soltó. Entonces, me dirigí al cajón del escritorio, en el que padre guardaba una pistola. Desde que desvalijaron algunas casas del pueblo, saqué la pistola, cogí de nuevo a Rufus y le apoyé el cañón contra la frente. «¿O sueltas a mi padre o disparo?» exclamé. Entonces Rufus soltó a su presa y mi padre cayó como un leño. Tenía el rostro amoratado. La esposa de Rufus y yo estuvimos largo rato atendiéndolo, para conseguir que volviese en sí. «Rufus Bennett», dije, «ve al pozo y trae una jarra de agua». Fue a buscarla, pero cuando padre revivió y se levantó, Rufus le echó una mirada que seguía dejando sentir su furia. «Todavía no he acabado contigo, Martin Fairbanks, por muy viejo que seas», gritó, y se fue a la habitación exterior. Acostamos pronto a mi padre. Dormía en la alcoba que había en la planta baja, al salir de la sala de estar. Rufus y su mujer ocupaban la que daba al norte, y yo la que daba al sur. Aquella noche dejé la puerta abierta, y no pegué ojo. Me quedé escuchando, no se movió nadie en toda la noche. Rufus y su mujer se levantaron muy pronto por la mañana, y antes de las 9, pusieron rumbo a Vermont. Tenían un día de viaje por delante, llegarían a casa sobre las 9 de la noche. La mujer de Rufus se despidió de padre entre lágrimas, mientras Rufus bajaba el baúl, pero Rufus no se acercó ni a padre ni a mí. No desayunó, incluso su espalda me dio mala espina, al verlo salir por el patio. Ese mismo día, sobre las 7 de la tarde, después del té, lavé los platos y los coloqué, luego salí a la puerta norte, donde estaba sentado padre, y me acomodé en el escalón más bajo. Corría una brisa fresca, había sido un día muy caluroso. «Quiero saber si ese tal Elise ha ido a verte últimamente», dijo padre de inmediato. «No mucho», respondí. «¿Fue a verte la última noche que estuviste allí?», preguntó padre. «Sí, señor», dije, «vino. Si vuelves a cruzar aunque solo sea una palabra con ese individuo mientras yo viva, te echaré de la casa como a un perro, por muy hija mía que seas», amenazó. Luego soltó una maldición y puso a Dios por testigo. «No te atrevas a hablar con ese hombre mientras yo viva». No dije ni una palabra, me limité a quedarme allí sentada, mirándolo. Padre se puso lívido y se echó hacia atrás, llevándose las manos a la garganta, por donde Rufus lo había agarrado. Le habían quedado unas huellas púrpuras. «Supongo que habrías estado encantada de que me matase», exclamó padre. «Te salvé la vida», repliqué. «¿Qué hiciste con la pistola?», preguntó. «Volver a colocarla en el cajón del escritorio». Me levanté para dar la vuelta y sentarme en la entrada que da al oeste, que es la principal. Mientras estaba allí sentada, sonó la campana que anunciaba la reunión del anochecer en la iglesia, y nuestras vecinas de la casa contigua, Phoebe Dole y María Goods, dos viejas modistas solteras, pasaron de camino. Phoebe se detuvo a preguntar si Rufus y su esposa se habían marchado. María rodeó la casa. Muy pronto, siguieron su camino y pasaron otras personas. Cuando todos se marcharon, se hizo un silencio sepulcral. Me quedé largo rato sentada, sola, hasta que las sombras me indicaron que había salido la luna llena. Entonces, me fui a mi habitación y me acosté. Permanecí largo rato tumbada, llorando. Me parecía que se había esfumado cualquier esperanza de matrimonio entre Henry y yo. No podía pedirle que me esperase. Pensé en la otra muchacha, mirase donde mirase veía su hermoso rostro. Pero al final, me quedé dormida de tanto llorar. Alrededor de las 5 me desperté y me levanté. Padre siempre quería su desayuno a las 6, así que tenía que prepararlo. Cuando padre y yo estábamos solos, siempre encendía el fuego en el hornillo de la cocina, pero aquella mañana no lo oí removerlo como de costumbre, y me imaginé que estaba tan enfadado conmigo, que ni siquiera había encendido el fuego. Me dirigí al armario para buscar el vestido de percal azul oscuro, con el que hacía las faenas domésticas. Llevaba allí colgado todo el curso escolar. Al descolgarlo del perchero, me llamó la atención algo extraño en el vestido, que había llevado puesto la noche anterior. Era de fina seda veraniega, verde, con un estampado de círculos blancos. Había sido mi mejor vestido durante 2 veranos, pero ahora me lo ponía las tardes calurosas en casa, porque era el vestido más fresco con el que contaba. También porque la noche anterior, había contemplado la posibilidad de que Henry condujese desde Digby y pasase por la casa. Lo había hecho algunas veces durante las anteriores vacaciones de verano, y deseaba tener el mejor aspecto posible por si acaso. Al sacar el vestido de percal, vi lo que parecía una mancha en la seda verde. Dejé caer a toda prisa el vestido de percal, y me llevé el de seda verde a la luz de la ventana. Estaba cubierto de lamparones, grandes salpicaduras en la parte delantera. También la manga derecha estaba manchada, y todas eran manchas húmedas. ¿Qué le ha pasado a mi vestido? Pregunté en voz alta. Parecía sangre. Pensé que debía de haberme manchado por accidente la noche anterior. Si lo que hay en el vestido es sangre, me dije, debo hacer algo para quitarla enseguida, o se me estropeará el vestido. Recordé un comentario, de que las manchas de sangre se quitaban de los tejidos, si aplicabas engrudo de harina por el lado contrario. Cogí el vestido de seda verde, y bajé a toda prisa las escaleras de atrás, que llevaban directamente a la cocina, separada por una puerta. No había fuego alguno en el hornillo, como me había parecido. Todo estaba solitario, solo el tic-tac del reloj de la estantería rompía el silencio. Al cruzar la cocina en dirección a la alacena, sin embargo, la gata maulló para que la dejase entrar, venía del cobertizo. Había una puertecita solo para ella, por la que entraba y salía a voluntad, una abertura del tamaño justo para que su cuerpo maltés la atravesase cómodamente, junto a la puerta del cobertizo. La abertura tenía una tapa también, con bisagras de cuero. Dejé pasar a la gata, después entré en la alacena y cogí un tazón de harina. Luego la mezclé con agua, hasta formar un engrudo espeso, y lo apliqué en el revés de las manchas del vestido. A continuación, dejé el vestido colgado en el fondo de un armario, que contenía ropa vieja de padre. Después, encendí fuego en el hornillo. Preparé café, puse galletas a hornear, y escalfé unos huevos para el desayuno. Abrí la puerta de la sala de estar y grité. «Padre, el desayuno está listo». De repente, sentí un sobresalto. Había una mancha roja en el interior de la puerta. El corazón empezó a latirme en los oídos. «¡Padre!» grité. «¡Padre!» No hubo respuesta. «¡Padre!» llamé de nuevo, todo lo fuerte que pude gritar. «¿Por qué no hablas? ¿Qué es lo que ocurre?» La puerta del dormitorio estaba abierta. Me dio la sensación de ver un reflejo rojo en ella. Hice acopio de valor, y atravesé la sala de estar, en dirección a la alcoba de padre. La cama se reflejaba en el espejo que colgaba sobre su escritorio, enfrente. Aquello fue lo primero que vi, al llegar a la puerta. Vi a padre en el espejo y la cama. Padre estaba allí, muerto. Lo habían asesinado durante la noche. Creo que debí desmayarme, pues de repente me encontré en el suelo, y durante un minuto no podía recordar lo que había ocurrido. Luego todo me vino a la memoria, y un terror horrendo e irracional se apoderó de mí. Debo cerrar las puertas de inmediato, pensé, rápido, o el asesino volverá. Intenté levantarme, pero no podía mantenerme en pie. Volví a derrumbarme. Tuve que salir arrastrándome de la habitación, a gatas. En primer lugar, me dirigí a la puerta principal, estaba cerrada con llave y tenía el cerrojo echado. Después, fui a la puerta norte, que igualmente estaba cerrada. Luego, miré la puerta norte del cobertizo, que también tenía el cerrojo echado. A continuación, me dirigí a la puerta este del cobertizo, junto a la que se hallaba el pasadizo de la gata. Aquella puerta se usaba poquísimo y estaba asegurada por un gancho de hierro. No tenía pestillo. Toda la casa estaba cerrada desde el interior. Me sobresaltó un pensamiento, como si me hubiese rozado una mano helada. El asesino está dentro. Entonces me puse en pie, quité el gancho y salí corriendo de la casa, y luego del patio, como si fuese cuestión de vida o muerte. Tomé la carretera que llevaba al pueblo. La primera casa, donde viven Phoebe Dole y María Goods, está al otro lado de un amplio campo. No tenía intención de detenerme allí, pues solo había mujeres, y por tanto no podrían hacer nada, pero al ver que Phoebe miraba por la ventana, atravesé el patio a todo correr. Abrió la ventana. ¿Qué ocurre? Preguntó. ¿Qué pasa, Sarah Fairbanks? María Good se acercó y se apoyó en su hombro. Tenía la cara casi tan blanca como el pelo y los ojos azules dilatados. Mi expresión debía de haberlas asustado. Padre. Han asesinado a padre en su cama. Dije. Se oyó un grito, y la cara de María Goods desapareció del hombro de Phoebe Dole, se había desmayado. No sé si Phoebe parecía más pálida, siempre está pálida, pero distinguí una mirada en sus ojos negros que nunca olvidaré. Creo que empezó a sospechar de mí, en ese preciso momento. Phoebe volvió la cabeza en dirección a María, pero me hizo otra pregunta. ¿Ha discutido con alguien? Solo con Rufus, contesté, pero Rufus se ha marchado. Phoebe se apartó de la ventana para atender a María, y yo seguí corriendo en dirección al pueblo. Un centenar de personas pueden dar fe de lo que hice a continuación. Podrán decirles que llamé al médico y al ayudante del sheriff, que volví a casa con una multitud espantada, que entraron en tropel a contemplar al pobre padre, que solo el médico lo tocó, con mucho cuidado, para comprobar que estaba muerto, que llegó el juez de instrucción, y todo lo demás. La pistola estaba en la cama, junto a padre, pero no la habían disparado, la carga seguía en la recámara. Estaba manchada de sangre, y padre tenía un cardenal en la cabeza, que podía ser resultado de un golpe con la pistola. Pero la herida que le causó la muerte, se hallaba en su pecho, estaba claro que la habían infligido con algún instrumento cortante, aunque no se trataba de una incisión limpia, el arma debía de ser roma. Registraron la casa, por si acaso el asesino seguía allí escondido. Oí que murmuraban el nombre de Rufus Bennett. Todo el mundo parecía estar al corriente, de que habían discutido la noche anterior. No entendía cómo, si yo solo se lo había contado a Phoebe Dole, que no había tenido tiempo de difundir la noticia, y estaba segura de que nadie más lo había mencionado. Miraron en el armario, en el que colgaba mi vestido de seda verde, y lo apartaron para asegurarse de que nadie se ocultaba detrás, pero no advirtieron nada raro en él. En el armario reinaba la oscuridad, y además, no buscaban todavía nada por el estilo. Todas aquellas personas, el ayudante del sheriff, y después el sheriff y dos oficiales forasteros, a los que habían telegrafiado, y los vecinos, habían elegido al sospechoso, se trataba de Rufus Bennett. Todos creían que había regresado para matar a mi padre. Acomodaban todos los hechos a dicha creencia. Lo imaginaron cometiendo el crimen, con un destornillador largo y fino, que había tomado prestado de un vecino, y no había devuelto. Imaginaron que las huellas que seguían en la garganta de mi padre correspondían a las huellas rojas de la puerta de la sala de estar. Se imaginaron que, seguramente, había vuelto a la casa y entrado por la puerta este del cobertizo, mientras padre y yo estábamos sentados en las escaleras, la noche anterior, que se había escondido, quizá en el mismo armario en el que colgaba mi vestido, para salir más tarde a matar a mi padre y escapar después. No les extrañó que les dijese que todas las puertas estaban cerradas con cerrojo aquella mañana. Ellos mismos encontraron todas las ventanas cerradas, excepto unas cuantas que estaban abiertas por el calor, incluso estas últimas, estaban levantadas solo hasta la altura del bastidor, y aseguradas con varillas, de modo que no pudiesen levantarse más. Padre tomaba muchas precauciones a la hora de cerrar la casa, pues a veces guardaba considerables sumas de dinero. Los oficiales observaron todas aquellas dificultades, pero de algún modo las acomodaron a su teoría, y de inmediato, enviaron a dos ayudantes del sheriff a detener a Rufus. Todavía no habían comenzado a sospechar de mí, y mis movimientos no estaban sujetos a la más mínima vigilancia. Los vecinos eran de lo más amable, y hacían todo lo posible para ayudarme, y desembarazarme de los últimos preparativos, que en este caso eran mucho más tristes de lo habitual. Se llevó a cabo una investigación para determinar las causas de la muerte, durante la cual conté todo lo que sabía, a excepción de las manchas de sangre en mi vestido. Ni siquiera sabía por qué lo había ocultado. Entonces, no tenía la impresión de poder haber cometido el crimen, y no soportaba la idea de acusarme a mí misma, si era inocente. Dos de las vecinas, la señora Holmes y la señora Adams, permanecieron conmigo todo el día. Hacia la noche, cuando ya no había mucha gente en casa, entraron en la sala de las visitas y la arreglaron para el funeral, mientras yo me quedaba en la cocina, sola. Allí, sentada junto a la ventana, pensé en mi vestido de seda verde, y me pregunté si habrían salido las manchas. Me dirigí al armario, y saqué el vestido. Los puntos y los churretes casi habían desaparecido. Llevé el vestido al cobertizo, y rasqué el engrudo de harina, que estaba casi seco, lo limpié con un cepillo, eché el engrudo al hornillo, subí el vestido a mi armario, y lo colgué en su sitio. Las vecinas se quedaron toda la noche conmigo. A las 3 en punto de la tarde del día siguiente, que era jueves, me acerqué a la casa de Phoebe Doll a llevarle el vestido negro que me pondría en el funeral. Las vecinas me habían convencido para que hiciese arreglar mi vestido de seda negro y lo adornase con crespón. Encontré solo a María Goods en casa. Cuando me vio, soltó un gritito y se echó a llorar. Tenía aspecto de haber estado horas llorando. Sus ojos azules parecían inyectados en sangre. Phoebe ha ido a casa de la señora Whitney a probarle su vestido, dijo entre sollozos. Quiero arreglar un poco mi vestido negro, expliqué. Volverá, pronto, respondió María. Coloqué el vestido en el sofá y me senté. Nadie consultaba nunca a María sobre un vestido. Cosía bien, pero quien lo planificaba todo era Phoebe. María Good siguió sollozando como una criatura, con su pañuelo empapado sobre la cara, sacudiendo los hombros. En cuanto a mí, me sentía como una piedra, no podía llorar. Lo sabía. Murmuró tragando saliva. Lo sabía. Se lo dije a Phoebe. Ya sabía yo lo que iba a pasar. Lo sabía. Al oír aquello, me puse en pie. ¿A qué se refiere? Inquirí. Cuando llegó Phoebe, el martes por la noche, y dijo que había oído la discusión entre tu padre y Rufus Bennett, ya sabía lo que iba a pasar, dijo boqueando. Yo sabía que tenía un temperamento terrible. Phoebe Doll sabía el martes por la noche, ¿que padre y Rufus Bennett habían discutido? Pregunté. Sí, respondió María Goods. ¿Cómo lo sabía? Atajó por vuestro patio, para ir a casa de la señora Ormsby, a llevarle el vestido marrón de alpaca. Luego volvió a casa y me lo contó, los había oído. ¿Se lo ha mencionado usted a alguien, aparte de a mí? María dijo que no sabía, a lo mejor sí lo había hecho. Entonces, recordó haber oído a la propia Phoebe, hablando del tema con Harriet Sargent, cuando vino a probarse un vestido. Quedaba claro, porque todo el mundo lo sabía. No dije nada más, pero me pareció extraño que Phoebe Doll me hubiese preguntado si padre había discutido con alguien, cuando lo sabía desde el principio. Phoebe llegó poco más tarde. Me probé el vestido, y ella se puso a planificar las modificaciones y los adornos. No hice sugerencia alguna. Me daba igual lo que hiciese, pero aunque no fuese así, no habría importado. Phoebe siempre hace las cosas a su manera. Todas las mujeres del pueblo se hallan de algún modo a merced de Phoebe Doll. Las prendas son pruebas visibles de la fuerza de su voluntad. Mientras acortaba el vestido negro de seda, por las costuras de los hombros, Phoebe Doll dijo. Sara. Te hiciste un vestido de seda verde en Digby, hace 3 veranos, ¿no? Sí, respondí. Bueno, ¿y por qué no lo tiñes de negro? Sugirió. La seda fina se tiñe bastante bien. Así tendrías un buen vestido. Apenas respondí, y entonces se ofreció a teñirlo por mí. Tenía una receta que usaba con gran éxito. Le agradecí un gesto tan considerado, pero no me pronuncié sobre si aceptaba o no la oferta. No podía pensar en nada, que no fuese el terrible aprieto en el que me encontraba. Yo me acerco a cogerlo, mañana por la mañana, dijo Phoebe. Le di las gracias. Pensé en las manchas, y después mi mente pareció centrarse de nuevo en otro asunto. Durante todo ese tiempo, María Goods no había cesado de sollozar. Finalmente, Phoebe se giró hacia ella con impaciencia. Si no eres capaz de tranquilizarte, será mejor que vayas arriba, María, le recriminó. Vas a poner enferma a Sara. Mírala. No se deja llevar, por muchos motivos que tenga. Yo también tengo motivos, exclamó entonces María, y después, con un patético chillido, añadió, vaya que sí tengo. María Goods, sal de la habitación. Dijo Phoebe. Su brusquedad me hizo dar un bote, a pesar de estar medio mareada. María se levantó sin decir palabra, y salió de la habitación, casi doblada en dos por los compulsivos sollozos. Le ha afectado muchísimo la muerte de tu padre, explicó Phoebe con calma, mientras seguía con los arreglos. Está nerviosísima. A veces tengo que ser brusca con ella, por su propio bien. Yo asentí. María Goods siempre ha tenido la reputación de ser una mujer dulce, débil y dependiente, y sin duda Phoebe Doll le tiene mucho afecto. De algún modo, la ha amparado y cuidado, durante casi toda su vida. Viven juntas desde que eran unas muchachas. Phoebe es alta, muy pálida y delgada, pero nunca se ha puesto enferma, ni un día. Tiene una fisonomía corriente, pero hay una especie de bondad severa, una rectitud, en su cara descolorida, con esas suaves bandas de pelo blanco sobre las orejas. Regresé a casa en cuanto me arreglaron el vestido. Aquella noche, vino a visitarme Henry Ellis. No necesito entrar en detalles, respecto de la visita. Basta decir, que me ofreció toda la comprensión y la protección posibles, y que yo las acepté. Lloré un poco, por primera vez, y él me consoló y me apaciguó. Henry había venido en coche desde Digby, y ató el caballo en el patio. A las 10 se despidió de mí en la escalera, y estaba dando la vuelta al coche, cuando la señora Adams llegó corriendo a la puerta. ¿Esto es suyo? Preguntó, enarbolando una cinta amarilla anudada. Anda, pero si es la cinta de tu fusta, Henry, contesté. La miró. Pues sí, dijo. Debe de habérseme caído. Se la metió en el bolsillo y se puso en marcha. La cinta no se le ha caído esta noche, replicó la señora Adams. La encontré el miércoles por la mañana en el patio. Entonces me pareció recordar que él llevaba una cinta amarilla en la fusta. Cuando la señora Adams me contó que había recogido la cinta de la fusta de Henry el miércoles por la mañana, no dije nada, pero pensé que Henry debía de haberse pasado finalmente el martes por la noche, y que quizá incluso había entrado en el patio, a pesar de que la casa estuviese cerrada y yo en la cama, para estar un poco más cerca de mí. Me remordía la conciencia, porque no podía evitar sentir un estremecimiento de felicidad, a pesar de que mi padre yacía muerto en la casa. Enterramos a mi padre, con toda la intimidad y la calma que pudimos conseguir. Pero fue una experiencia terrible. Mientras tanto, llegaron noticias de Vermont, habían arrestado a Rufus Bennett en su granja. Se mostró perfectamente dispuesto a volver con los agentes, y de hecho, no tuvo ningún problema para demostrar que estaba en su casa, en Vermont, cuando se cometió el asesinato. Varios testigos dieron fe de que había salido del estado mucho antes de que mi padre y yo nos sentásemos juntos en las escaleras aquella noche, y de que fue directo a su casa, con toda la velocidad con que el tren y la diligencia pudieron llevarlo. El destornillador, con el que se suponía que se había cometido el crimen, lo encontró el vecino a quien se lo había pedido prestado, en un cajón de la cómoda de su mujer. Rufus lo había devuelto, y ella lo había usado para colocar un cuelgacuadros en su habitación. Bennett fue absuelto y regresó a Vermont. Luego, la señora Adams comunicó que había hallado la cinta amarilla de la fusta de Henry Ellis, que fue arrestado, ya que contaba con un móvil para borrar a mi padre de la faz de la tierra. Todo el mundo sabía que mi padre se oponía a nuestro matrimonio, y se sospechó que Henry tenía el ojo puesto también en su dinero. De hecho, se descubrió que mi padre tenía más dinero de lo que yo misma pensaba. Henry reconoció que había pasado por el patio aquella noche y que al regresar, echó de menos la cinta de su fusta. Pero uno de los mozos de cuadra de las caballerizas de Digby, donde dejó el caballo y el coche, declaró que había encontrado la cinta amarilla entre los vehículos, aquel martes por la noche, antes de que Henry volviese de su paseo. Resultaba evidente que había dos cintas amarillas, por tanto, y la del mozo de cuadra, parecía encajar mejor con el mango de la fusta de Henry. Además, el examen post-mortem desveló casi el minuto exacto de la muerte, y el testimonio del mozo de cuadra, respecto a la hora de regreso de Henry y la velocidad de su caballo, despejaron las sospechas que recaían sobre él. Pues, si la opinión de los expertos médicos era correcta, Henry había regresado a las caballerizas demasiado pronto, como para haber cometido el asesinato. En cualquier caso, fue absuelto, aunque las sospechas seguían acompañándolo. Ahora, mucha gente cree que es el culpable. Quien no cree que sea él, cree que soy yo, y algunos piensan que éramos cómplices. Tras absolver a Henry, me arrestaron a mí. No quedaba nadie más a quien acusar. Siempre hay que tener un móvil para el crimen, y yo era la única que quedaba con uno. A diferencia de los demás, que fueron absueltos tras la investigación preliminar, a mí me llevaron a Dedham, para comparecer ante el jurado, que determinaría si había pruebas para mi imputación. Allí, pasé 4 semanas en la cárcel, hasta el día de la comparecencia. No se me permitió hacer una declaración completa y franca, como la que estoy haciendo ahora, ni en la investigación preliminar ni ante el gran jurado. Simplemente, se me pidió que respondiese a las preguntas que se me formulaban, sin añadir nada de mi cosecha, y obedecí. Yo no sé nada de leyes. Deseaba actuar del mejor modo posible, con la mayor prudencia, por Henry y por mí. No dije nada sobre el vestido de seda verde. Registraron la casa, hasta el último rincón, en el momento de mi arresto, pero el vestido no se hallaba allí. Estaba en la caldera de Phoebe Doll, tiñéndose. Había ido a buscarlo un día, mientras yo recogía las judías del jardín, y lo había sacado del armario. Ella misma me contó todo esto al devolverlo, cuando regresé de Dedham. Se me ocurrió llevármelo, para darte una sorpresa, dijo. Ha cogido un negro muy bonito. Me echó una extraña mirada, mientras hablaba, un poco como si viese en el interior de mi alma, a mi pesar, y un poco como si le aterrorizase pensar lo que encontraría allí. No sé a ciencia cierta qué significaba la mirada de Phoebe Doll. Quizá, después de todo, quedase una mancha en el vestido y la hubiese visto. Supongo que si no hubiese sabido hacer ese engrudo de harina, me habrían colgado por la muerte de mi padre. Tal y como estaban las cosas, el jurado no pudo acusarme de ningún cargo, porque no había prueba alguna que me implicase, y volví a casa libre. Si bastase con los móviles, para condenar a la gente, ¿habría bastantes verdugos en el mundo? No encontraron arma alguna con la que pudiese haber cometido el crimen. No encontraron manchas de sangre en la ropa. Lo único que apuntaba en mi dirección, aparte de mi sempiterno móvil, era el hecho de que la mañana después del crimen, las puertas y ventanas estuviesen cerradas. Pero el que yo misma hubiese proporcionado dicha información, por supuesto, le restaba fuerza en mi contra. Luego, algunos afirmaron que quizá me hubiese confundido, a causa del terror y el nerviosismo, y se propagó la teoría, que contaba con varios defensores, de que el asesino planeaba matarme a mí también, y que había cerrado las puertas, para asegurarse el logro de su objetivo, pero que, en el último momento, no había tenido valor, y me había dejado escapar, antes de huir él mismo. Algunos afirmaban que su intención era obligarme a revelar el escondite del dinero de padre, pero que el coraje lo había abandonado. Padre guardaba una gran suma, escondida en un lugar que solo nosotros conocíamos. Pero no se había buscado dinero, por lo que se veía, no habían tocado ni un cajón de la cómoda, y el reloj de oro de padre proseguía impertérrito su tic-tac bajo la almohada, ni siquiera habían abierto su cartera, que estaba en el bolsillo del chaleco. Había un pequeño fajo de billetes enrollado, y algo de cambio. Padre nunca llevaba consigo mucho dinero. Supongo que si se hubiesen llevado la cartera de padre y el reloj, no habrían sospechado de mí en absoluto. Como ya he dicho, me absolvieron por falta de pruebas, y regresé a casa. Libre, es cierto, pero con el horrible peso de la sospecha sobre los hombros. Y eso me lleva al momento presente. Volví ayer por la noche. Esta noche, ha venido a verme Henry Ellis, no volverá, porque le he prohibido que lo haga. Esto es lo que le dije. Sé que eres inocente, y tú sabes que yo soy inocente. Para el resto del mundo, estamos bajo sospecha, yo más que tú, pero ambos estamos bajo sospecha. Si se sabe que estamos juntos, esa sospecha no hará más que aumentar. No me importa en mi caso, pero me importa en el tuyo. Separado de mí, el estigma que acarrea se disipará pronto, sobre todo si te casas con otra. Entonces, Henry me interrumpió. Nunca me casaré con otra, dijo. No pude evitar alegrarme de que lo dijese, pero me mantuve firme. Si conocieses a alguna mujer buena a la que pudieses amar, sería mejor que te casases con ella, dije. Nunca haré algo semejante, repitió. Me rodeó con sus brazos, pero tuve fuerza para apartarlo. No será necesario, si triunfo en la empresa que pienso acometer, antes de que conozcas a otra, dije. Estaba empezando a pensar que no le importaba aquella bonita muchacha, que se alojaba en la misma pensión que él. ¿De qué se trata?, preguntó. ¿Qué empresa vas a acometer? Pienso encontrar al asesino de mi padre, dije. Henry me echó una extraña mirada. Luego, antes de que pudiese detenerlo, me tomó rápidamente en sus brazos y me besó en la frente. Pongo a Dios por testigo, Sara, de que creo en tu inocencia, murmuró. Y desde ese momento, me siento apoyada y plenamente segura de que poseo el poder de triunfar en mi empresa. Encontraré al asesino de mi padre. Mañana comenzaré la investigación. Registraré la casa de modo exhaustivo, como no ha hecho todavía agente alguno, con la esperanza de dar con alguna prueba. Me propongo dividir cada habitación en yardas cuadradas, con líneas y con metro, y estudiar cada una de ellas, como si fuese un problema de álgebra. Tengo la teoría de que es imposible que ningún ser humano entre en una casa y cometa un acto de tal naturaleza, sin dejar tras de sí algún resto que, para quien sepa sacarle partido, equivaldría a los valores conocidos en una ecuación algebraica. Cabe la posibilidad de que cuente con algo de ayuda. Henry ha prometido no venir hasta que yo se lo pida, pero va a mandarme a un detective de Boston, uno que conoce. De hecho, es su primo, si no, habría poca esperanza de que pudiésemos garantizar su presencia, aunque le ofreciese un buen precio. Ha tenido gran éxito en varios casos, pero no goza de buena salud, el trabajo pesa mucho sobre sus nervios, y no se ve abocado a él, por falta de dinero. Los médicos le han prohibido que coja ningún caso nuevo, durante un año al menos, pero Henry confía en que podamos contar con él, para esto. Ahora, apartaré estos asuntos de mi mente y me iré a la cama. Mañana es miércoles, mi padre llevará 7 semanas muerto. Mañana por la mañana, me pongo manos a la obra. Si está al alcance del poder humano y me ayuda un poder superior, triunfaré.
Segunda parte. A partir de extractos del diario de la señorita Fairbanks.
Miércoles por la noche. He decidido registrar cuidadosamente los progresos que hago cada día al investigar la casa. Hoy he empezado por la planta baja, es decir, con la habitación menos susceptible de contener alguna prueba, la sala de las visitas. Cogí una tiza y una cinta de medir y dividí el suelo en yardas cuadradas, luego analicé cada uno de los cuadrados de rodillas. De este modo, no he encontrado literalmente nada en la alfombra, aparte de polvo, pelusa, 2 alfileres blancos de lo más común y 3 pulgadas de seda azul para coser. Para terminar, cogí la escoba y el recogedor y barrí el suelo yarda por yarda. Puse lo recogido en una caja de cartón blanca y lo saqué al patio, para examinarlo a la intensa luz del sol. No había más que polvo, pelusa y 5 pulgadas de hilo de lana marrón, que a todas luces se habrán soltado de un vestido. La seda azul y el hilo de lana son las únicas posibles pruebas que he encontrado hoy, y apenas se merecen ese nombre. Lo más seguro es que la mujer de Rufus pueda explicar su presencia. Le he escrito hoy para preguntarle. No ha venido nadie a la casa en todo el día. Esta tarde he bajado a la tienda para comprar algunas provisiones necesarias, y la gente dejó de hablar cuando yo entré. El dependiente me cogió el dinero como si estuviese envenenado. Jueves por la noche. Hoy he registrado la sala de estar, que da paso a la alcoba de mi padre. He encontrado dos huellas sanguinolentas en la alfombra, que nadie había visto antes, quizá porque la alfombra es roja y blanca. He usado un microscopio que tenía para el colegio. Las huellas, que quedan cerca de la puerta del dormitorio y señalan en dirección al salón, son las dos del pie derecho. Una es más intensa que la otra, pero ambas están desvaídas. Es evidente que el pie iba desnudo o enfundado solo en una media, porque se extienden a lo ancho. Son más anchas que los zapatos de mi padre. Comparé uno con la huella más acentuada. No he encontrado nada más en la sala de estar. Las marcas de sangre en la puerta, que ya se habían observado, siguen allí. No se han limpiado, primero por orden del sheriff y luego por orden mía. Las manchas son de dos tipos. Una parece producto del roce de una prenda ensangrentada, la otra me da la impresión de que se produjo por el contacto de una mano manchada de sangre y que luego la limpiaron con un paño. En la puerta que lleva al dormitorio no hay ninguna marca, si las hay, en las que llevan al vestíbulo y al aparador de la porcelana. Este es en realidad un armario de cocina, aunque solo lo uso para los mejores platos y conservas. Viernes por la noche. Hoy, he registrado el aparador. Una de las estanterías, que llega a la altura de los hombros, estaba manchada de sangre. Me dio la impresión de que quizá el asesino se aferrase a ella para no caerse. ¿Se desmayó, tras cometer tan terrible acto? Había unos tarros de gelatina colocados en el estante, y nadie los había tocado. Solo estaba la marca de sangre en el borde del estante. En el suelo del aparador, bajo los estantes, encontré un botón perteneciente a una prenda masculina. Parecía que un pie descuidado lo hubiese enviado allí. Es un botón corriente de metal esmaltado negro, de esos para pantalones. Es evidente que se había desprendido, y lo habían cosido con torpeza, pues tenía una buena cantidad de vasto hilo blanco colgando. El botón debía de pertenecer a un hombre soltero, o a uno casado con una holgazana. Si se había cosido con hilo blanco un botón negro, es probable que se hubiese cosido otro. Quizá me equivoque, pero considero que el botón es una prueba. El aparador estaba como los chorros del oro, de hecho, lo había limpiado la mujer de Rufus el día antes de irse. No podía habérseles caído allí, ni a mi padre ni a Rufus, y no habían tenido ocasión de acudir a aquel armario. El botón se le había caído al asesino. Tengo una caja de cartón blanco, en la que he escrito, pruebas. He puesto el botón, en ella. Esta tarde ha venido Phoebe Doll. Es muy amable. Le ha cambiado el corte al vestido de seda teñido, y me lo ha arreglado. Los chasquidos de esas grandes tijeras en los oídos, me ponen nerviosa. No me apetecía detenerme a pensar en ropa. Espero no haber parecido desagradecida, pues es la única persona, aparte de Henry, que me ha tratado como antes de que esto ocurriese. Phoebe me preguntó qué me tenía tan ocupada, y le respondí, estoy buscando al asesino de mi padre. Me preguntó si había encontrado alguna prueba, y le respondí, eso creo. Para entonces, ya había encontrado el botón, pero no lo mencioné. Dijo que María no se encontraba muy bien. Me fijé en que miraba las manchas de las puertas, y le expliqué que no las había limpiado, porque pensaba que podían ayudar a encontrar al asesino. Miró con atención las de la puerta de la entrada, las que más se ven, y dijo que no entendía cómo podrían ayudar, pues no eran huellas digitales. Además, pensaba, seguro que me ponían nerviosa. No estoy para nada nerviosa, respondí. Sábado. Hoy, he dado con algo que no entiendo. Me he dedicado al dormitorio, en el que mi padre encontró su espantoso fin. Por supuesto, se han eliminado algunas de las pruebas más flagrantes. La cama está limpia, y la alfombra se ha lavado, pero el horror sigue presente en la habitación. parece embrujada por el espíritu del asesinato. Al principio, pensé que no podría entrar, pero hice en ella un extraño descubrimiento. Mi padre, a pesar de no llevar encima mucho dinero, tenía la costumbre de guardar sumas considerables en casa, pues el banco más cercano se halla a 10 millas. Sin embargo, era precavido, tenía un escondrijo que no le había revelado a nadie más que a mí. Tenía una mesita en el dormitorio, cerca del extremo de la cama. Por debajo, pegada a su superficie, había asegurado una gran cartera de cuero, en la que guardaba todo el dinero sobrante. Recuerdo cómo le centellearon los ojos cuando me la enseñó. La mente común piensa que las cosas están dentro de algo o encima de algo, dijo mi padre. No contemplan la posibilidad de superar la gravedad y lo predecible. Al registrar el dormitorio de mi padre, me vino a la mente esa frase suya y su peculiar sistema de esconder cosas. Entonces realicé mi descubrimiento. He argumentado que en este tipo de investigaciones, no hay que buscar solo huellas escondidas del criminal, sino todo lo que por alguna razón se ha ocultado. Alguien podría tener un móvil, que guardara relación con algún objeto, que mi propio padre hubiese escondido, algo de su historia pasada. El dinero de la cartera que había bajo la mesa, unos $500, ya no estaba allí, lo habíamos ingresado en el banco. Allí no había nada más. Examiné el fondo de la cómoda y la parte inferior de los asientos de las sillas. En la habitación había 2 sillas, además de la mecedora con cojines, sillas de madera pintadas de verde, que tenían los asientos tapizados con la bandera. No encontré nada bajo los asientos. Entonces, di la vuelta completa a las sillas y observé la parte inferior de las patas. Me dio un vuelco el corazón al ver un trozo de cuero clavado en una. Cogí el martillo de tapicero y quité las tachuelas. Habían vaciado la pata de la silla y el hueco estaba lleno de algodón. Lo saqué y pronto sentí algo duro. Resultó ser una anticuada alianza de oro, ancha y pesada, como un anillo de boda. Me lo llevé a la ventana y encontré esta inscripción en su interior: que el amor sea para siempre. Había 2 fechas. Una de agosto de hace 40 años y la otra de agosto de ese mismo año. Creo que nadie se había puesto nunca ese anillo, a pesar de que la primera parte de la inscripción resultaba perfectamente clara, parecía vieja, y a todas luces, la última había sido grabada hacía poco. No puede ser el anillo de mi madre. Solo tenía su anillo de boda, y se la enterró con él. Me parece que mi padre lleva años atesorando este anillo, pero ¿por qué? ¿Qué significa? No puede ser una pista, y tampoco veo cómo puede ayudar a descubrir un móvil, pero de todos modos, lo pondré en la caja, con el resto. Domingo por la noche. Hoy, por supuesto, no he proseguido mi búsqueda. Tampoco he ido a la iglesia. No me sentía capaz de mirar a la cara a los viejos amigos, que no son capaces de mirarme a mí. A veces, pienso que en el pueblo donde nací, todo el mundo cree en mi culpabilidad. ¿Cómo han sido mi apariencia general y mi comportamiento a lo largo de mi vida? Me he estudiado a mí misma en el espejo e intentado descubrir la maldad potencial que deben de ver en mi cara. Esta tarde, sobre las 3, a la hora en la que la gente acaba de terminar su comida de domingo, llamaron a la puerta norte. Cuando acudí a abrir, había un extraño joven allí de pie, con un gran libro bajo el brazo. Era delgado y estaba bien rasurado, tenía aire clerical. «Tengo aquí una obra, sobre la que querría llamarle la atención», comenzó, y lo miré asombrada, pues, ¿por qué iba a venir un vendedor ambulante de libros en pleno domingo? Torció un poco la boca. «Es una enciclopedia bíblica», dijo. «No creo que me interese comprarla», respondí. «Tengo entendido que es usted Sarah Fairbanks, ¿no?» «Ese es mi nombre», contesté con sequedad. «Me envía el señor Henry Ellis, de Digby», explicó a continuación. «Me llamo Dix, Francis Dix». Entonces supe que se trataba del primo de Henry, el detective de Boston que había venido a ayudarme. Sentí que se me arrasaban los ojos de lágrimas. «Es muy amable por su parte haber venido», conseguí decir. «Soy egoísta, no amable», replicó. Pero será mejor que me deje entrar, o me arruinará cualquier posibilidad de éxito, como vendedor de libros, si los vecinos me ven intentando vender en domingo. Y esta es una empresa respetable, señora Fairbanks. Voy a buscar clientes por la ciudad. Entró. Le enseñé todo lo que había escrito, y lo leyó con cuidado. Cuando hubo terminado, se sentó inmóvil durante un rato, con una mueca peculiar y meditativa en el rostro. «Vamos a desentrañar este asunto en 3 días, como máximo», acabó por decir, con el rostro súbitamente despejado y los ojos relampagueantes. «Yo había planeado unos 3 años, quizá», dije yo. «Le digo yo que lo solucionaremos en 3 días», repitió. «¿Dónde puedo alojarme, mientras busco clientes para este libro tan notable e interesante que llevo bajo el brazo? No puedo quedarme aquí, por supuesto, y no hay hotel. ¿Cree que las 2 modistas de al lado, Phoebe Doll y la otra, me acogerían?» Contesté que nunca habían tenido inquilinos. «Bueno, me acercaré a preguntar», dijo el señor Dix, y se marchó, con su libro debajo del brazo, antes de que me diese cuenta. Nunca en mi vida he visto a nadie actuar con la extraña y sigilosa velocidad con la que actúa este hombre. ¿Puede demostrar mi inocencia en 3 días? Debió de conseguir alojamiento en casa de Phoebe Doll, pues lo vi pasar con ella, camino de la iglesia aquella noche. Estoy segura de que se acercará por aquí, mañana por la mañana temprano. Lunes por la noche. Ha venido el detective, como yo esperaba. Me levanté en cuanto despuntó el sol, y lo vi atravesando los campos salpicados de rocío, con su enciclopedia debajo del brazo. Se había escabullido por la puerta trasera de Phoebe Doll. Me pidió que sacara la pistola de mi padre, entonces, me conminó a que saliese con él, al patio trasero. «Ahora, dispárela», dijo, lanzándome la pistola a las manos. Como ya he dicho antes, la carga seguía en la recámara. «Voy a alarmar a todo el vecindario», objeté. «Dispárela», ordenó. Lo intenté, apreté el gatillo con todas mis fuerzas. «No soy capaz», dije. «Y es usted una mujer razonablemente fuerte, ¿no?», dijo el señor Dix. Respondí que eso tenía entendido. Con la cantidad de comentarios que había oído sobre la fuerza de mis pobres brazos de mujer y su habilidad para asestar el golpe con el arma del crimen. El señor Dix tomó en sus manos la pistola y apretó un poco el gatillo. «Podría disparar», dijo, «pero no lo haré. Alarmaría a todo el vecindario. Pero esto son más pruebas en mi contra», expliqué desesperada. El asesino intentó disparar la pistola y fracasó. «Son más pruebas en contra del asesino», dijo el señor Dix. Entramos en la casa, donde examinó mi caja de pistas, lenta y cuidadosamente. Tras observar el anillo, preguntó si había algún joyero en el pueblo, y dije que no. Le conté que mi padre, muy a menudo, viajaba por negocios a Acton, a 10 millas de distancia. Examinó con cuidado el botón que había encontrado en el armario, y luego me pidió que le mostrase el guardarropa de mi padre. No tardamos mucho en hacerlo. Aparte del traje con que enterramos a mi padre, había otro completo en el armario de su alcoba. También había 2 abrigos, una vieja levita, un par de pantalones de paño y 2 chalecos negros. El señor Dix examinó todos los botones, no faltaba ninguno. Aún quedaba otro traje viejo, en el armario junto a la cocina. Lo examinamos también, y no faltaba ningún botón. «¿En qué trabajó su padre, el día antes de morir?», preguntó él, entonces. Reflexioné, y dije que descargó algunas cajas que habían llegado de Vermont, y se ocupó un poco del jardín. «¿Qué llevaba puesto?». «Me parece que llevaba los pantalones de paño y el chaleco negro. Nunca llevaba abrigo mientras trabajaba». El señor Dix regresó en silencio a la alcoba de padre y a su armario, y yo lo seguí. Sacó los pantalones grises y el chaleco negro, y los observó con detenimiento. «¿Qué se ponía para proteger esto?», preguntó. «El mono de trabajo», contesté de inmediato. Mientras hablaba, recordé ver a padre, dando la vuelta por el camino, en dirección al patio, con el mono azul doblado bajo el brazo. «¿Dónde está?», preguntó el señor Dix. «¿No estaba en el armario de la cocina?». «No». No obstante, volvimos a mirar en el armario de la cocina, y registramos minuciosamente el cobertizo. Mientras estábamos allí, la gata entró por la gatera, y se frotó contra nuestras piernas. El señor Dick se inclinó a acariciarla. Después, se dirigió a toda prisa a la puerta, junto a la que se hallaba la gatera, quitó el gancho y salió. Fui tras él, pero me hizo retroceder. «Ninguna de las ventanas de mi anfitriona mira hacia acá», dijo, «pero podría venir hasta la puerta trasera». Lo observé. Pasó con lentitud junto al serpenteante caminito, que surcaba la parte trasera de nuestra casa, y se extendía débilmente por los campos de pasto, hasta la parte trasera de la casa de Phoebe Doll. Se detuvo, registró un arbusto de mosqueta, siguió hasta un antiguo pozo, y se detuvo allí. El pozo llevaba muchos años seco, y estaba atascado, a causa de las piedras y de la basura. Estaba cubierto por unas tablas, y una o dos piedras grandes, que las mantenían en su sitio. El señor Dix, dirigiendo la mirada hacia la puerta trasera de Phoebe Doll, se arrodilló, retiró las piedras y las tablas, y miró dentro del pozo. Se estiró sobre el bocal, y metió la mano. Hizo muchos esfuerzos, luego se incorporó, y se acercó a mí, para pedirme que le llevase un paraguas de mango ganchudo, o algún objeto susceptible de engancharse en una prenda de ropa. Llevé mi paraguas, cuyo mango de plata, formaba un gancho perfecto. Se dirigió de nuevo al pozo, se arrodilló, metió el paraguas, y sacó con bastante facilidad lo que había pescado. Luego, lo llevó hacia mí. «No se desmaye», dijo, cogiéndome el brazo. Tragué saliva, cuando vi lo que tenía en la mano. El mono azul de mi padre, todo manchado y salpicado de sangre. Miré el mono, y luego a él. «No se desmaye», repitió. «Estamos en el buen camino. De aquí, es de donde salió el botón. Mire». Apuntó a uno de los tirantes del mono, al que le faltaba el botón. Había un poco de hilo blanco colgando. Había otro botón, toscamente cosido con el mismo hilo blanco, que encontré en el botón de la caja de pistas. «¿Qué significa esto?», exclamé con voz entrecortada. La cabeza me daba vueltas. «Pronto lo sabrá», dijo. Miró el reloj. Luego, dejó en el suelo el macabro bulto que sostenía. La ha dejado asombrada, saber que el asesino entró y salió, pese a que las puertas estaban cerradas, ¿no es así? «Sí», respondí. «Bueno, ahora mismo salgo yo. Ponga el gancho en esa puerta». Salió, con mi paraguas aún en la mano. Puse el gancho de la puerta. Y al momento, vi que la tapa de la gatera se levantaba, y su mano y su brazo asomaban por ella. Dobló el brazo hacia arriba, en dirección al gancho, pero le faltaban aún varios centímetros para llegar a él. Entonces, retiró el brazo y metió el paraguas de mango plateado. Con él, llegaba cómodamente al gancho de la puerta. Luego, volvió a engancharlo. Eso ya no fue tan fácil. Tuvo que maniobrar un buen rato. Al final lo logró, volvió a quitar el gancho y entró. «Así lo hizo», dije. «No, no fue así», replicó. «Ningún ser humano que acabase de cometer un crimen tendría la paciencia suficiente para asegurar la puerta tras él. Por favor, deje el brazo colgando en su costado». Obedecí. Miró mi brazo, luego el suyo. «¿No tendrá una cinta de medir?», preguntó. Cogí una de la cesta de labores. Se midió el brazo, luego midió el mío, y después la distancia desde la gatera al gancho. «Le encomiendo dos tareas a usted, para hoy y mañana», dijo. «Voy a venir muy poco por aquí. Busque todas las cartas antiguas de su padre y léalas. Busque, además, a un hombre o una mujer de esta ciudad, cuyo brazo mide 6 pulgadas más que el suyo. Ahora debo irme a casa, o a mi anfitriona le entrará curiosidad». Atravesó la casa en dirección a la puerta principal, miró en todos los sentidos para asegurarse de que nadie lo observaba, cruzó el patio en tres zancadas, y de repente, estaba caminando por la calle, muy circunspecto, con su enciclopedia bajo el brazo. Me hice una taza de café, y luego seguí sus instrucciones. Me he pasado toda la mañana leyendo cartas antiguas, encontré paquetes en los baúles del desván, y había ingentes cantidades en el escritorio de padre. He seleccionado varias, para entregárselas al señor Dix. Una de ellas, trata de un antiguo episodio en la juventud de padre, que debió de perder cualquier interés para él, hace tiempo. Estaba escondida del modo que a él le gustaba, sujeta bajo su escritorio. La escribió hace 40 años María Goods, 2 años antes de que mi padre se casara, para rechazar una propuesta de matrimonio. Estaba escrita siguiendo las encorsetadas fórmulas de la época. Podrían haberla copiado con exactitud, de un manual de correspondencia. Mi padre debió de querer a María Goods, con la misma devoción con la que yo amo a Henry, para haber guardado la carta, con tanto cuidado, todos estos años. Yo pensaba que estaba enamorado de mi madre. Parecía tenerle el mismo cariño que otros hombres experimentan por sus esposas, aunque yo solía preguntarme si Henry y yo llegaríamos algún día a estar tan acostumbrados el uno al otro. María Goods debía de ser hermosa como un ángel cuando era joven. Madre no era hermosa, además era robusta y desgarbada, y supongo que la gente habría dicho que era más bien lenta y torpe. Pero era una buena mujer, e intentaba cumplir con sus obligaciones. Martes por la noche. Esta tarde, se me ha brindado la oportunidad de cumplir la segunda de las órdenes del señor Dix. Me parecía que la mejor manera de comparar la longitud media de los brazos era acudir a la iglesia. No podía ir por la ciudad con la cinta de medir, pidiéndole a la gente que me extendiese los brazos. Nadie sabe el temor que me inspiraba ir a la iglesia, pero fui e intenté no mirar las caras alteradas y gélidas de mis vecinos, sino sus brazos. He descubierto lo que deseaba el señor Dix, pero dicho descubrimiento no sirve de nada, y lo podría haber hecho él mismo. El brazo de Phoebe Doll mide 7 pulgadas más que el mío. Nunca antes me había dado cuenta, pero tiene un brazo casi anormalmente largo. Pero, ¿por qué iba a quitar el gancho de la puerta Phoebe Doll? Phoebe recitó una oración muy bonita. Incluso me reconfortó un poco. Habló de la ternura de Dios, durante todos los problemas de la vida, y de que nunca nos abandonaba. Cuando íbamos saliendo de la iglesia, oí a varias personas hablando del señor Dix y de su enciclopedia bíblica. Concluyeron que debía de ser un estudiante de teología, que vendía libros para sufragarse los gastos de su educación. María Goods no estaba en la iglesia. Algunas personas le preguntaron a Phoebe por ella, y respondió, «No se encuentra muy bien. Es muy tarde. Pensé que quizá el señor Dix pasase por aquí, pero no ha venido. Miércoles. Apenas puedo creerme lo que estoy a punto de escribir. Toda nuestra investigación parece apuntar a una persona, y esa persona. Es increíble. No doy crédito. El señor Dix vino al alba, como la otra vez. Me dio el parte, y yo le di el mío. Le enseñé la carta de María Goods. Me contó que había ido a Acton, y que el joyero de allí había grabado la última fecha en el anillo, hacía unas 6 semanas. No quiero parecer brusco, pero su padre iba a casarse de nuevo, dijo el señor Dix. No sabía que se hubiese acercado siquiera a otra mujer, desde que madre murió, protesté. Pues había hecho preparativos para casarse, insistió el señor Dix. ¿Y con quién? Quise saber. Señaló la carta, que yo sujetaba en la mano. ¿María Goods? Exclamé asombrada. Asintió. Me quedé allí plantada, mirándolo, aturdida. No se me había pasado por la cabeza tal posibilidad. Extrajo un sobre del bolsillo y sacó una tarjetita con unos hilos azules y marrones, atados cuidadosamente en ella. Permítame ver los hilos que encontró, dijo. Cogí la caja y los comparamos. Él, tenía unas hebras de hilo de seda azul y de lana marrón, que coincidían punto por punto con las mías. ¿Dónde los ha encontrado? Pregunté. En la caja de retales de mi anfitriona. Me quedé mirándolo. ¿Qué quiere decir? Pronuncié con voz entrecortada. ¿Usted qué cree? Es imposible. Exclamé. Miércoles, continuación. Cuando el señor Dix me sugirió la absurda posibilidad de que Phoebe Dole hubiese cometido el asesinato, él y yo estábamos sentados en la cocina. Él se hallaba cerca de la mesa, colocó una hoja de papel sobre ella y comenzó a escribir. Ahora tengo el papel delante. En primer lugar, dijo el señor Dix, escribiendo con celeridad según hablaba, ¿quién cuenta con una longitud de brazo adecuada para abrir cierta puerta de esta casa desde fuera? Phoebe Dole. En segundo lugar, ¿quién tenía en su caja de retales hebras de los mismos hilos que había en el suelo del salón de las visitas, sitio en el que no había puesto ella los pies, que usted supiera? Phoebe Dole. En tercer lugar, ¿quién mostró un interés de lo más extraño en su vestido de seda verde, manchado de sangre, hasta el punto de teñirlo? Phoebe Dole. En cuarto lugar, ¿quién se pilló los dedos con una mentira, en su intento de echar la culpa del asesinato a un hombre inocente? Phoebe Dole. El señor Dix me miró. Yo recuperé la compostura. Eso no prueba nada, dije. No tiene móvil. Sí que tiene un móvil, repuso él. ¿Cuál? María Good se lo contará esta tarde. Entonces, el señor Dix prosiguió. En quinto lugar, ¿quién fue vista, tirando un bulto por el viejo pozo, en la parte trasera de la casa del señor Martin Fairbanks, a la una de la noche? Phoebe Dole. ¿Fue vista? Farfullé. El señor Dix asintió. Luego siguió escribiendo. En sexto lugar, ¿quién contaba con un móvil sólido, que existía desde hacía años? Phoebe Dole. El señor Dix soltó la pluma y me miró de nuevo. Bueno, ¿qué me dice usted? Preguntó. Es imposible. ¿Por qué? Porque es una mujer. Sería necesaria la fuerza de un hombre para matar con el tipo de arma que usó, aduje. No, no es cierto, repuso el señor Dix, no hace falta mucha fuerza para ese tipo de golpes. Pero, si es una mujer. Insistí. El crimen no tiene sexo, sentenció él. Pero si es una buena mujer, y forma parte de la iglesia. La oí recitar ayer por la tarde. No es propio de ella. No le corresponde a usted, ni a mí, ni a ninguna inteligencia mortal, decidir lo que es propio de alguien o no, afirmó el señor Dix. Se levantó y se marchó. Yo me limité a quedarme mirando a la nada, medio aturdida. María Goods ha venido esta misma tarde, aprovechando la ausencia de Phoebe, que había salido a hacer un recado. María ha envejecido 10 años en las últimas semanas. Tiene el pelo blanco, las mejillas hundidas, y ha perdido todo el color. ¿Puedes darme el anillo que tu padre me regaló hace 40 años? Dijo con voz temblorosa. Se lo entregué, lo besó y sollozó como una niña. Phoebe me lo quitó una vez, dijo, pero no volverá a hacerlo. María me contó entre lastimeros sollozos la historia de su larga subordinación a Phoebe Dole. Aquella mujer dulce e infantil siempre se había hallado bajo la influencia de la fuerte naturaleza de su compañera. La subordinación se remontaba antes incluso de la primera pedida de mi padre. Antes de que él la cortejase, ella le había prometido a Phoebe que no se casaría, y fue Phoebe quien, tras recordarle que estaba atada por su solemne promesa, la empujó a escribirle una carta a mi padre, rechazando su oferta y devolviéndole el anillo. Y después de tanto tiempo, nos habríamos casado, si no hubiese muerto, dijo. Iba a regalarme otra vez el anillo, y había hecho grabar la nueva fecha. Habría sido tan feliz. Se detuvo y me miró, mientras me preguntaba horrorizada. ¿Qué hacía Phoebe Dole en el patio de vuestra casa, a la una, aquella noche? ¿Qué quiere decir? Pregunté a mi vez. Vi que Phoebe salía por la puerta trasera del cobertizo a la una, aquella misma noche. Llevaba un bulto en la mano. Siguió el camino hasta la altura del viejo pozo, después se inclinó, parecía estar manipulando algo. Cuando se incorporó, no llevaba el bulto. Yo observaba por la puerta trasera. Me había parecido oírla salir un rato antes, así que bajé y me encontré la puerta abierta. Entré rápidamente y subí a mi dormitorio, cuando puso rumbo a casa por el campo. Poco después la oí entrar, y luego oí el ruido de la bomba de agua. Durmió abajo, luego se fue a su dormitorio. ¿Qué estaba haciendo en vuestro patio aquella noche? Tendrá usted que preguntárselo, respondí. Sentí que se me helaba la sangre. Me da miedo, gimió María Goods. Se comporta de un modo extrañísimo últimamente. Ojalá ese vendedor de libros se quedase más tiempo en casa. María Goods se marchó una hora más tarde. Le di una cinta, y ahora lleva el anillo de mi pobre padre, oculto en su pecho marchito. De veras que no puedo creerme lo que está ocurriendo. Jueves. Todo ha terminado, Phoebe Doll ha confesado. No sé con exactitud cómo lo ha conseguido el señor Dix, cómo la ha acusado del crimen. Después de desayunar, los vi atravesando los campos. Phoebe iba primero, avanzaba a zancadas rápidas, como un hombre. La seguían el señor Dix y la pobre enamorada de mi padre, que iba trastabillando detrás, con un pañuelo en los ojos. Nada más verlos, sonó la campana de la puerta principal, y allí me encontré a varias personas, a la cabeza de las cuales se hallaba el sheriff. Se amontonaron en el salón, mientras Phoebe Doll entraba a toda prisa, con el señor Dix y María Goods. Yo lo hice, exclamó Phoebe Doll dirigiéndose a mí. Me han descubierto, y he decidido confesar. Me enteré de que María se iba a casar con tu padre. Ya los detuve una vez. Esta vez, sabía que no podría hacerlo si no lo mataba. Lleva más de 40 años, viviendo conmigo en esa casa. Hay otros lazos tan fuertes como el del matrimonio, e igual de sagrados. ¿Qué derecho tenía él a arrebatármela y a destrozar mi hogar? Oí a tu padre y a Rufus Bennett discutiendo. Pensé que la gente le echaría la culpa a él. Lo planeé todo. Había visto al gato meterse por la gatera, sabía que la puerta del cobertizo tenía un gancho, sabía lo largo que tengo el brazo, y pensé que podría quitarlo. Me colé poco después de medianoche. Rodeé toda la casa, para asegurarme de que no había nadie despierto. En el patio delantero, me acordé de que llevaba las tijeras atadas al cinturón con una cinta, y las desaté. Pensé que me había metido la cinta en el bolsillo, era una cinta amarilla, pero supongo que no fue así, porque después la encontraron, y pensaron que era de la fusta del joven Henry Ellis. Llegué hasta la puerta del cobertizo, le quité el gancho y entré. La luna daba luz suficiente. Saqué el mono de tu padre del armario de la cocina, sabía que lo guardaba allí. Atravesé la sala de estar hasta llegar a la sala de las visitas. Allí me quité el vestido y los faldones para ponerme el mono. Me coloqué un pañuelo sobre la cara, dejando solo los ojos al descubierto. Luego, entré de puntillas en la sala de estar, y me quité los zapatos para entrar en su dormitorio. Tu padre estaba profundamente dormido, era una noche tan calurosa que se había quitado la sábana, y tenía el pecho desnudo. Lo primero que vi, fue la pistola en la mesilla de noche, junto a su cama. Supongo que él, después de todo, si temía que Rufus Bennett volviese. De repente, pensé que sería mejor dispararle. Sería más seguro y más rápido, y si te despertabas, sabía que podía escaparme, y que todo el mundo pensaría que él mismo se había pegado un tiro. Cogí la pistola, y se la puse contra la cabeza. Nunca había disparado, pero sabía cómo se hacía. Apreté el gatillo, pero no funcionaba. Tu padre se movió un poco, yo me volví loca de horror, y le golpeé en la cabeza con la pistola. Abrió los ojos y gritó. Entonces solté la pistola, y cogí esto, explicó Phoebe Doll, señalando a las grandes tijeras, que colgaban de su cintura, porque tengo bastante fuerza en las muñecas. Solo le asesté dos golpes, en el corazón. Luego, regresé a la sala de estar. Me pareció oír un ruido en la cocina. Para entonces estaba aterrorizada, y me metí en la alacena. Noté que me desmayaba, y me aferré al estante para no caerme. Sentí el impulso de subir a ver si estabas dormida, y asegurarme de que no te habías despertado con el grito de tu padre. Subí las escaleras con sigilo hasta tu alcoba. Parecías profundamente dormida, pero, mientras te observaba, te moviste un poco. En lugar de asestarte a ti también un golpe, me metí en tu armario. No volví a oírte. Notaba la humedad de la sangre en mis manos. Cogí algo que colgaba de tu armario y me limpié. Por el tacto, supe que era el vestido de seda verde. Estabas en silencio. Como vi que seguías dormida, salí del armario y me escabullí escaleras abajo. Cogí la ropa y los zapatos. Fuera, en el cobertizo, me quité el mono y me vestí. Enrollé el mono, quité una tabla del pozo y lo tiré allí antes de irme a casa. Pensé que si lo encontraban, no constituiría una prueba en mi contra. El pañuelo, que no estaba demasiado manchado, lo puse en remojo esa misma noche y lo lavé por la mañana, antes de que se levantase María. Aquella noche, me lavé las manos y los brazos con cuidado, y también limpié las tijeras. Esperaba que acusaran a Rufus Bennett de asesinato, y quizá que lo colgasen. Estaba preparada para eso, pero no me gustaba la idea de arrojar sospecha sobre ti, al haberte manchado el vestido. No tenía nada en tu contra. Decidí hacerme con ese vestido, antes de que nadie sospechase de ti, y teñirlo de negro. Entré y lo cogí, eso ya lo sabes. Me quedé boquiabierta, al ver que apenas tenía manchas. Solo encontré dos o tres puntitos, que apenas se distinguían. No sabía qué pensar. Sospeché, por supuesto, que habías encontrado las manchas, y las habías lavado, pensando que podrían atraer sospechas sobre ti. No veía cómo tú podrías sospechar de mí. Me alegré mucho cuando soltaron a tu enamorado. No tenía tampoco nada en su contra. Esto es todo lo que tengo que decir. Creo que entonces debí de desmayarme. No puedo describir la pavorosa calma con la que la mujer contó todo esto, aquella mujer de rostro amable, a quien había oído rezando en la iglesia como una santa. Desde entonces, creo en la posesión demoníaca. Cuando volví en mí, los vecinos se hallaban a mi alrededor, me ponían alcanfor en la cabeza, mientras me tranquilizaban entre susurros, y la cordialidad había vuelto a su rostro. Ojalá pudiese yo olvidar. Se han llevado a Phoebe Doll, es lo único que sé. No soporto hablar más del tema, cuando pienso que habrá un juicio, y que tendré que comparecer. Henry ha venido esta tarde. Supongo que seremos felices, después de todo, cuando tenga algo de tiempo para reponerme de todo esto. Dice que ya no tengo nada de qué preocuparme. El señor Dix se ha marchado. Espero que Henry y yo podamos recompensarle por su amabilidad algún día. Un mes más tarde. Acabo de oír que Phoebe Doll ha muerto en prisión. Esta es mi última entrada en este diario. Que Dios ayude a todas las demás mujeres inocentes, que se hallen en aprietos, como me ha ayudado a mí. Fin.